Una tertulia de viernes para la que hemos recuperado al menos un par de los históricos de esta tertulia. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá, sorprendido.
¿Llegaste a la capital?
Pero, oíme, además llegué
te corrió el mal tiempo.
No se ve nada para adentro. Pasé de largo como tres
veces. Eso, la puerta es como...
Le pusieron como un biombo.
Clandestina.
Eso quiere decir...
Eso es para que no nos conozcan por dentro.
No, era una forma de preservar de alguna forma la seguridad de la recepcionista, que es un rumón, además se puede mostrar, pero creo que hay una intención de cambiarle la cara, que estamos cumpliendo años.
¿A la recepcionista?
A la fachada.
Por suerte no.
Es un lifting. Se hizo el espectáculo.
Del edificio, ¿no? Sí. Exactamente, del edificio. Pero, ¿te gusta cómo quedó?
No.
No, está raro, que como que uno tiene que mirar dos veces antes de entrar.
Pero me fui hasta la otra cuadra, dije, no, pará, bueno, hay cambio de mano. Yo qué sé, no sé.
Sí, tiene puerta de porno shop, digamos.
Sí, bueno, ahí fue que entré.
Bueno, señores, yo creo que de cualquier modo quedó muy bien y está más moderna. Pero ustedes tienen derecho a opinar en contra. Y Oscar Sarlo, ya le escucharon la voz, así que vamos a saludarlo también. ¿Cómo te va, Oscar?
Muy bien.
El que no falta nunca, Carlos Maggi.
¿Qué tal, mi querido?
¿Vos también estás en desacuerdo con los cambios en la fachada?
No, a mí me parece bien.
Yo sabía que tu concepto...
Es una manera modesta de presentarse y no llamativa. No me parece mal, está bien.
Aunque a Matilde Rodríguez Larreta, que también hemos recuperado hoy, por lo visto le gustaba más la transparencia anterior.
Sí, confieso que sí. Bueno, yo de vuelta de Brasil, por suerte pude disfrutar una semana de vacaciones.
¿Eso te iba a decir? ¿Te tocó buen tiempo?
Ni una nube en toda la semana, maravilloso. Y bueno, y volví a este verano extraño que pasamos del calor a la nube negra todo el tiempo, sin descanso, ¿no?
Bien. Entonces, como ya los tengo aquí, todos prontos, ¿qué les parece si comenzamos con este primer tema? Que tengo entendido que fue una propuesta tuya, Mauricio.
Arrancó el pibe, pero podemos hablar a coro.
Bien. En su discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, que terminó el pasado miércoles en Cuba, el presidente José Mujica hizo un discurso centrado en el cuidado del medio ambiente. A su vez, instó a los países de la región a impulsar la integración y convertirse en una voz de peso para influir en este mundo, defender la vida y afrontar los desafíos globales.
El cambio climático es responsabilidad de la civilización humana. A ella pertenecemos. Y es responsabilidad, en primer término, de los más desarrollados, pero los menos desarrollados. Hemos tomado todos los defectos de los más desarrollados. ¿Quién va a limpiar los océanos de los continentes de nylon que ha creado nuestra civilización? ¿Qué país puede inventar un mar Caspio en el medio del Sahara? 2.000 millones de dólares por minuto de presupuestos militares. Tenemos que integrarnos por el espanto. Porque ningún país de América tiene peso para enfrentar esta incertidumbre. Nadie.
Un discurso muy enfático, muy largo, en el cual, por supuesto, entra en temas de detalles sobre el consumismo, sobre lo mucho que se ha comprado, entra hasta en el número de automóviles que tiene nuestro país. En realidad, bastante más que lo que acabamos de escuchar, pero en definitiva que seguramente ustedes escucharon y me gustaría que me contaran cómo vieron entonces este nuevo discurso del presidente. ¿Quién empieza? ¿Carlos? Se miran entre ellos, Carlos,
sí,
y Mauricio.
Sí, con gusto. Mujica siempre es un hombre que maneja bien las ideas generales y que tiene puntos originales de un pensamiento coherente. A mí me parece... un teórico interesante siempre. No creo que sea perder tiempo leer las cosas que dice Mujica cuando habla de manera genérica. Las dificultades de Mujica son la concreción de los hechos, la gestión. Pero las ideas generales las maneja y las formula muy bien. En un pasaje de este discurso, voy a hacerle una picardía, pero es así, dice: el mandatario uruguayo llamó a poner fin al despilfarro de una civilización que glorifica el consumo y a promover en su lugar un cambio cultural que permita a las nuevas generaciones pensar la humanidad. que a esta altura de su gobierno Mujica proponga un cambio cultural parece una cosa grotesca. Hemos tenido un cambio cultural desastroso en los últimos años y no estamos como para promover ideas genéricas sobre el planeta cuando hay que mirar primero en casa, ¿no? Eso, la palabra cultural la tiene que administrarla mejor el presidente, porque es un lugar muy empantanado para él.
Mauricio.
Para mí fue un acontecimiento excepcional por el cúmulo de cosas que se sucedieron en esta reunión, digamos. Por primera vez en La Habana vuelve a ir la OEA, lo que es un hecho muy importante para toda la historia de América Latina, medio siglo. Que allí se esté acordando los términos con una anhelada paz en territorio colombiano, donde la conflagración también lleva medio siglo, donde además se volvieron a reunir Pepe y Cristina, que es una de las patas de una silla que nos venía tecleando, porque no hay vuelta que darle, Uruguay no se puede mudar. Las tensiones llegaron a un punto donde primó una decisión que tiene que ver con la dignidad nacional, y del otro lado, donde nosotros no podemos intervenir ni podemos cambiar, dieron una serie de réplicas, la mayoría que tiene que ver con sus conflagraciones internas, porque ellos no quieren que el turismo salga al exterior, porque quieren que las divisas queden dentro del país, porque tienen dificultades.
Estás hablando de la problemática Uruguay-Argentina, que también aparentemente se trató y se conversó, aunque de aquí en más nos vamos a enterar de otra manera, no va a ser público. Pero el discurso en sí...
Despacito por las piedras. Me parece que eso, en medio de una situación nacional, donde con el problema de las embarcaciones, con el problema de las exportaciones de productos a la Argentina, nos estaban creando problemas de desocupación y había, digamos, es un poco dar un paso significativo, importante, y de alguna manera tratar de encauzar por ahí algo que tiene que ver con el trabajo de los uruguayos, con la divisa de los uruguayos, con los puentes de los uruguayos. Yo sobre el discurso quiero destacar algo que es la situación que me produce con el discurso del Pepe en las Naciones Unidas. Y es que no es un mandatario que va a plantear los límites territoriales, los problemas del mercado, el problema de que del combustible, sino que va a expresarse a las Naciones Unidas en nombre de una nación que lo designó. Y a este encuentro de la OCDE, en términos de proyección mucho mayor a las que puedan ser las cuestiones cotidianas. Entonces, los mensajes que permanentemente da tienen una perspectiva estratégica que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con lo del consumo. Tú mencionabas lo de los autos.
Sí, no, lo mencionó él.
Pero tú mencionabas lo que él mencionaba de los autos. Uh-huh. Digo, somos periodistas para ser precisos. Este es un país donde todos los años se venden, entran al mercado 50.000 autos nuevos. Hay 500.000 autos en Montevideo. Hay 1.200.000 motonetas. Y todos transitando en las mismas calles. Y todos acumulándose en el mismo aire, que según los datos todavía seguimos conservando un estatus de respiración.
Oscar.
Bueno, sí, a mí me... Quería reflexionar sobre el tema que planteó. Me parece que en el fondo es lo más significativo en Mujica, que es la exhortación a la felicidad, ¿no? Como cuestión central. Claro, él no lo explicitó, pero voy a asociarlo con lo que dijo Carlos recién que no se lamentaba que no estuviera proponiendo cosas a esta altura del gobierno. Creo que Mujica efectivamente en alguna medida parece responder a un ideal que estoy seguro que Carlos está de acuerdo, el ideal griego del filósofo gobernante. Y en ese sentido no se le puede pedir la ejecutividad, porque la esencia de la filosofía y de la felicidad aristotélica, digamos, es la contemplación, es mirar el mundo e inspirarnos para reflexionar. Entonces yo no lo veo mal y no le pediría cuentas por ese lado. El problema viene por otro lado, que me interesa, porque es bueno reflexionar a partir de paradoja, ¿verdad? Mujica plantea la felicidad, el control del medio ambiente, todas cuestiones que nadie puede estar en desacuerdo. Ahora, en nuestro país, su equipo de gobierno está planteando una cuestión que yo creo que pone la felicidad muy en cuestión en los términos que Mujica la plantea. Porque, recordando un poco de memoria, el concepto de felicidad para Aristóteles, por ejemplo, que fue el primero que la puso en el centro de la ética y de la ética política, es la idea de realización cabal. Esto es que el ser humano y las sociedades logren satisfacer sus deseos, realizar sus deseos, pero los deseos humanos. Y entre esos deseos, para una colectividad, tiene que estar el continuarse. Es decir, asegurar las generaciones futuras, que es lo que él plantea ahí. Sin embargo, yo leí ayer en Búsqueda, y está en todos los medios, algunas ideas primarias que provienen de la OPP, que él plantean que el ideal del Uruguay no es crecer, sino mantenerse por debajo de la tasa de sustitución de su población, mejorar la calidad de los que estamos hoy viviendo en Uruguay y esperar que venga gente de afuera. Bueno, esto va en contra de la felicidad, digamos, porque esto no es la felicidad. El Uruguay, si va por ese camino, termina como orientales, terminamos mal, digamos. Entonces me parece que hay ruido en pensar filosóficamente todo un equipo de gente. A mí me parece inspirador lo que dice Mujica. No está claro cómo se resuelve, porque eso es complicadísimo. Yo siempre me acuerdo una mañana que Mujica, lo escuché dos veces. En la mañana fue a inaugurar una fábrica de autos, de armado de autos, de esas que producen 50.000 después por año, o ayudan a los 50.000 mensuales, anuales. Y por la tarde fue a abrir un congreso sobre medio ambiente. Y él dijo, dice, yo estoy en la contradicción total. Dice, de mañana estoy contribuyendo a afectar el medio ambiente con la producción de autos y de tarde vengo a felicitarlo a usted y alentarlo a que sigan trabajando. Pero esa es la contradicción de todo gobernante, no tiene problema, no tiene solución eso, porque hoy la contaminación y el delito forman parte de la fuente, es lo que produce fuente de ocupación en la gente. Y entonces la felicidad, no sé, o tendremos que reestudiarla o tendremos que ver cómo hacemos. Pero este es un tema filosófico que hay que, sería bueno que se reflexionara sobre esto.
Me permitís una pequeña divergencia. Te lo dijiste, es muy interesante y muy valioso y es verdad además. Pero yo pienso que cada persona tiene que responder al lugar que ocupa. Es decir, y un hombre público, un presidente, el hombre público número uno, debe ejercer sobre la población a su cargo una función docente. Los filósofos pueden divagarse, pueden considerar las grandes ideas, como por ejemplo la felicidad humana, pero los presidentes no están para eso. Los presidentes están para ofrecer una solución, no digo concreta, pero una solución armónica sobre cómo un país trabaja, cómo un país inventa, cómo un país tiene la actividad favorable al desarrollo. ¿Por qué alguien piensa que tenemos que quedarnos en lo que estamos? Porque el ánimo es un ánimo derrotista y porque no hay, desde donde debería haberlo, un impulso para crear, para hacer, para amar el trabajo que se tiene. Conozco mucha gente que trabaja decenas de horas por día y es muy feliz porque su trabajo es lo que más le importa. Todos los creadores están en esa posición. Y como un presidente maldice el trabajo y dice que no, que lo que hay que hacer es dedicarse a ser felices y la felicidad viene de no hacer nada. Yo no comparto esa filosofía y muchísimo menos en un gobernante que tiene obligación de hacer función docente con la gente, con su gente, con la gente que está esperando guía. Es decir, sigan mi penacho, que es el camino del honor, decía Enrique IV, ¿no? Bueno, sigan mi penacho, que es el camino de del desarrollo, de la felicidad, del estar mejor cumplido en el mundo, ¿no?
Matilde, no la hemos escuchado todavía.
Eso yo no lo tengo presente en ninguna declaración. Ni
en otras
texto,
oportunidades.
¿Qué cosa?
Ni ningún texto que sobre el Pepe el haya dicho que no hay que trabajar y dedicarse a la felicidad.
¿Alguna vez?
Sí, alguna
no,
vez.
No, dijo que era el ideal.
Dijo,
no lo recomendó.
Como
no.
Cosa de abstracción.
Perdón. No consumas, porque todo lo que consumas lo vas a pagar con tu vida. Una fórmula excelente en su expresión. Pero la contrafigura de eso, es decir, no te rompas el lomo trabajando, trata de descansar, que es tan agradable.
Sí, es lo que lo dice, sí.
Pero el asunto, yo puedo estar de acuerdo parcialmente también con lo que tú decís, Carlos, en lo que pasa es que en nuestro país, él ocupa o tomó la presidencia en un sentido que no está previsto para nuestro país. En nuestro país la presidencia no es el del sistema parlamentario, en la cual el presidente simplemente mira por a lo lejos la política y deja que el gabinete sea el que gobierne, el primer ministro, sino que el sistema político nuestro le pide al presidente que sea un ejecutivo. No estaría mal que tuviéramos un presidente al estilo italiano, digamos, que mire a largo plazo la política y sea un orientador.
Yo he dicho muchas veces que Mujica ocuparía bien en lugar de un rey con un buen primer ministro, lo he dicho muchas veces.
Un republicano es eso, exactamente.
Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Matilde, sí, que todavía no ha opinado sobre este tema?
Bueno, en realidad las opiniones de mis compañeros no hacen más que abundar en lo que yo quisiera decir. Digamos, lo primero, no me interesa el filósofo Mujica, no me interesa. Creo que hay filósofos importantes y gente que piensa muy bien, pero no se eligió a Mujica para que filosofee, para que haga filosofía en los discursos internacionales. Por lo tanto, no me niego a que de vez en cuando haga una reflexión genérica que levante un poco la mira, pero no es lo que él hace. Él hace, sustituye las cosas concretas por filosofía y entonces termina no siendo nada. En esa reunión concretamente, ¿qué podíamos esperar? Podíamos esperar cosas, algunas cosas muy bien, entre todos se pusieron de acuerdo en que el CELAC es una zona de paz y es un compromiso de todas las naciones en ese sentido. Otras cosas como obviamente el control de Estados Unidos sobre la economía cubana y las Malvinas, que son argentinas, en fin, cosas concretas en las que todos estuvieron de acuerdo, muy bien. Pero para el Uruguay era un encuentro, por ejemplo, con la mandataria argentina, y no tenemos ninguna información de que se haya logrado nada, que es lo que los habitantes del Uruguay pueden esperar cuando nuestro presidente sale al exterior. En cuanto al discurso en general, bueno, no, ya dije, no me interesa la parte de filosofía de Mujica, no le doy importancia, porque es obvio que todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, tener más tiempo para el ocio y para pensar. Son cosas obvias, no es necesario que un presidente las diga, ni que nadie las diga, porque las tenemos asumidas. Pero de todas maneras, no tiene además autoridad, me parece, en este caso, retomo lo que primero dijo Maggi, para hablar de cultura. No ha hecho de esta gestión un énfasis cultural importante. Todos sabemos dónde están nuestros problemas en ese sentido, relacionados a la educación fundamentalmente. Y en el otro caso, el medio ambiente. Muy bien, yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener la mente pensando en que tenemos que dejar este planeta a nuestros sucesores. Bueno, muy bien, hay que cuidar el medio ambiente, pero no solo por la cantidad de autos que se venden. En este momento se está decidiendo algo importante, como es la instalación de Aratirí y la megaminería, donde por lo menos está en cuestionado por mucha gente la preservación del medio ambiente.
Yo sabía que eso iba a aparecer y me extrañaba que no lo mencionara, pero hay varios mensajes que se
generan. Pero claro, lo primero de todo es esto que estamos por decidir. Si nos estamos jugando por el medio ambiente, bueno, hagamos un debate claro de hasta dónde debemos ir en este caso tan concreto con este proyecto de megaminería.
En realidad, como les decía, son dos los oyentes, dice, menos mal, dice uno, que los demás interlocutores sabían, los oyentes sabían poco del Uruguay, entonces nadie sabe lo que ocurre con el Arterí, y un frentista de la primer momento dice que de alguna forma también está cuestionando el hecho de la poca discusión sobre el medio ambiente que se está dando con respecto a la minería y que el presidente quiere sacar a toda costa.
A todo vapor, ¿verdad?
Y en realidad, yo podría agregar que hay otros temas sobre medio ambiente en nuestro país que están preocupando, como es la contaminación del río Santa Lucía, claro, el agua potable, claro. Y bueno, y que tiene que ver con la producción, es decir, hay una contradicción entre aumentar producción para mejorar las condiciones del país y la afectación, toda producción humana afecta el medio ambiente. ¿En qué medida entonces hablamos de desarrollo sustentable? Bueno, por eso supongo que a muchos le estará sonando contradictorio el discurso.
Así es.
Y yo pienso que se están entreverando las barajas, porque una cosa es el planteo y todos los acontecimientos que se generaron en torno a este encuentro en La Habana, y otra cosa es volver a los temas nacionales como el de la educación, que es un buen espacio donde además se podrían decir otras cosas aparte de las que se dijeron, y que hemos transmitido permanentemente esa preocupación, y sobre una serie de actividades que tiene planificado el país, con todas las garantías al máximo, es decir, acá se plantaron eucaliptos y se secaba el Uruguay, acá se iba a poner la boya petrolera y se iba a terminar el turismo en Punta del Este, acá se iba a hacer la represa y iban a quedar pueblos bajo el agua, ahora se plantea una gasificadora para tener energía, entonces los elementos que se manejan es dos excelentes personas, no tengo la menor duda, que están haciendo una huelga de hambre, donde hacen afirmaciones que tienen un eco de reproducción formidable, impresionante, sin ningún fundamento, diciendo que es la misma empresa que se le cayeron los estadios en Brasil, y además que las roncaderas están muriendo y no se pueden procrear porque el barro que levantan y echan el barro sobre el mismo sitio. Entonces, ¿dónde está el límite de las argumentaciones? Lo de la minería hace 4 años, 5 años que se viene discutiendo. Hay otros emprendimientos de minería en este país. La perspectiva de que esto genere trabajo y genere divisa, custodiando el medio ambiente, porque si aparece petróleo, ¿qué hay que hacer? ¿Tapar el pozo? O si aparece en alta mar en ese cateo que se están haciendo. Yo creo que acá se están entreverando las barajas. Entonces podemos discutir puntualmente el tema de Aratirí, que hace rato que se viene discutiendo. Por esta tertulia pasó muchas veces el tema de Aratirí. Y además con la perspectiva de que nosotros, que somos de alguna manera de una producción encarrilada y a lo agropecuario, tengamos una alternativa de generación de riqueza y de trabajo como nunca se le presentó al Uruguay. Entonces, de pronto es confundir el amor con el ojo del hacha.
Y yo creo que tenés razón en muchas de las cosas que dijiste, Mauricio. Es decir, ningún país puede despreciar su riqueza natural. El problema está en explotarla de la mejor manera. Con Aratirí se está haciendo un misterio sobre lo que se hace, que a mi entender es muy negativo. Si todo lo que se va a hacer es bueno, hay que decirlo y lo tenemos que saber. Es decir, la ciudadanía de un país, en un país democrático, tiene que estar enterada para saber qué orientación va a marcar para su país, porque la que manda, la soberana, es la ciudadanía y no el gobierno que pasa. Gobierno pasa, la ciudadanía queda. La soberanía pertenece a los ciudadanos. En este momento, con Aratirí se está haciendo un misterio que crea grandes dificultades. Yo sostengo que es inevitable explotar los recursos que tiene un país. Lo que debe hacerse es dar las garantías de que se va a hacer bien. Si se estuviera tan seguro que están haciendo las cosas bien, las dirían. Cuando empiezan los tapujos.
Yo escuché la conferencia de prensa de Kramerman sobre este tema, donde respondió absolutamente todas las cosas. Puede haber alguna cláusula, como en todos los contratos, es como la exigencia de que en materia de seguridad se informe absolutamente del calibre y la cantidad de municiones que va a traer la policía. No, hay informaciones que no se da. No es el caso de Aratirí, pero han salido folletos, publicaciones. Yo recuerdo nítidamente, porque sobre todo estos temas candentes hace 2 meses, el ministro Kramerman, que es un hombre equilibrado, inteligente, profesional, dio explicaciones absolutamente sobre todo esto. Es decir, no hay ocultamiento de información. Habrá información que se producirá en el momento que corresponda, pero además están anunciando permanentemente que de haber alguna alteración del medio ambiente por encima de los parámetros permitidos, a alto padre cura que la novia macho. Y además todo esto tiene que ver con algo que también se cuestiona. Es decir, nosotros, vos que sos de la historia, vos sabés que el gran tema que tiene el Uruguay es que no tiene, que tiene puerto en competencia con el de Buenos Aires, y nos trancan y nos vuelven locos. Ahora todo este emprendimiento apunta hacia una escollera impresionante, un puerto de aguas profundas en Brasil. También eso no tiene información y va a alterar la playa del Palenque o no sé qué, que tiene 4 familias que hay que respetarlas, que hay que considerarlas y que hay que protegerlas. Pero vamos a tener un puerto de aguas profundas con el apoyo de Brasil, donde es posible hacerlo porque está la minería en medio de todo eso. Y todo esto no es para un partido político. Todo esto no es para un sector de un partido político. Todo esto es para el futuro y la estrategia del país.
Mauricio, no me acuses de ambientalista. Yo pienso que el hombre es el ser más contaminante que hay y que hay que tomarlo como viene, y que contaminación se produce a propósito de todas las cosas de la vida. Así que no es por el lado de la ambientación. Pero a mí me gustaría mucho saber, por ejemplo, qué control se va a hacer sobre ese acueducto que se lleva el mineral sin que nadie sepa qué mineral lleva. Por ejemplo, ¿hay alguien que sabe qué control va a existir cuando funcione ese acueducto llevando, arrastrando la piedra que se saca del suelo y que puede haber, por ejemplo, oro o puede haber diamantes? ¿Alguien controla eso?
Señores, creo que el tema ha derivado en otra discusión que tenemos que darla.
Pero esto quiere decir si lo hacemos bien o no lo hacemos bien.
No,
porque
seguro,
que pongan un caño
seguimos en el boliche,
para hacer un drenaje y que no se sepa lo que lleva el drenaje, a mí me parece una cosa sustancial.
Es que los dos están, si me permiten, los dos están planteando...
Y con eso terminamos porque se nos fue la hora.
No, pero están planteando una cuestión importante que mencionaron de alguna manera los dos. ¿Cómo construimos la argumentación y la defensa pública de una política pública como esta? Es decir, efectivamente hay déficit por la, no sé si es por la forma apresurada en que hay que hacer las cosas, no da con los tiempos, pero las políticas públicas deben prepararse con argumentos muy sólidos desde el ambiente académico, que son los que tiene que dar el estado del arte científico sobre un tema. Y la otra hay que involucrar, porque yo ahí voy a discrepar un poco con Carlos, esto no es del Uruguay solo. Como dice el presidente, las riquezas son del planeta. Por lo tanto, nosotros tenemos que explotarlo, sí, porque están bajo nuestra órbita política, pero tendríamos que involucrar a toda la comunidad internacional también en lo que vayamos a hacer. Porque ellos, si mañana nos va mal, alguien nos va a tener que ayudar. Y porque el beneficio de esto se va para afuera también. No es para nosotros. Nosotros debemos ser la menor parte de esto. Nosotros tenemos necesidad de esto. Pero el que va a aprovechar es el mundo industrializado. Así que involucrémoslos también a ellos, porque si algo sale mal, tendrán que darnos una mano para reparar los daños también.